Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy en el programa.
У нас много проблем, требующих как принятия незамедлительных.
Moscú reitera su disposición a mantener unas relaciones constructivas con Washington siempre y cuando Estados Unidos esté interesado en cambiar su enfoque, aseguró el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov.
Мы с вами знаем прекрасно, что пока.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que es necesario que el Estado ruso tenga los sistemas de protección de las armas hipersónicas antes de que aparezcan en otros países. Más del 40% de los europeos están convencidos de que Estados Unidos no es un socio seguro para la Unión Europea. Los resultados del sondeo de opinión fueron comentados por el politólogo Alexander Kunkov. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Moscú reitera su disposición a mantener unas relaciones constructivas con Washington siempre y cuando Estados Unidos esté interesado en cambiar su enfoque.
Tema principal.
Esta declaración fue hecha por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al comienzo de su reunión con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que tuvo lugar este martes en el balneario ruso de Sochi, en la costa del Mar Negro.
Contamos con muchos problemas que exigen la toma de medidas inmediatas, así como el hallazgo de soluciones en sistema a largo plazo. Esto se refiere a cuestiones relacionadas con la garantía de la estabilidad estratégica, con el desarrollo de una labor más efectiva en la esfera de la lucha contra el terrorismo y la solución de situaciones críticas en diferentes regiones del mundo.
Para el jefe de la diplomacia rusa, tanto Moscú como Washington han acumulado demasiadas sospechas y prejuicios que no les aportan ningún beneficio. Por el contrario, provocan un rechazo mutuo que pone en peligro la seguridad de ambos estados y siembran temor en el mundo entero. En este contexto, Lavrov agregó.
Considero oportuno crear una nueva matriz que rija el enfoque mutuo, más responsable y constructiva. Estamos dispuestos a dar ese paso, por supuesto, siempre y cuando nuestros colegas se muestren interesados.
Lavrov expresó la confianza en que su par estadounidense y él puedan tratar de precisar propuestas concretas para que las relaciones ruso-estadounidenses sean capaces de superar su triste estado actual, agregando que esa tarea fue formulada anteriormente por los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Las negociaciones de las delegaciones de Rusia y de Estados Unidos, encabezadas por Sergei Lavrov y Mike Pompeo, respectivamente, duraron unas 3 horas y permitieron a las partes formular una vez más sus posturas respecto a los problemas acuciantes de la agenda internacional y también exponer su visión de las relaciones entre Moscú y Washington. En la rueda de prensa conjunta, los jefes de la diplomacia de los dos países hicieron un balance de la reunión y respondieron a las preguntas de 4 medios, 2 rusos y 2 estadounidenses. El canciller ruso calificó las negociaciones con Pompeo de francas y útiles e indicó que Rusia y Estados Unidos reafirmaron la necesidad de restablecer el funcionamiento de los canales de comunicación entre Moscú y Washington. Además, comunicó.
Discutimos las relaciones bilaterales e intercambiamos opiniones sobre los problemas internacionales y regionales más relevantes, sobre todo de la situación en Venezuela, en la península coreana, en Siria, en la región de Oriente Medio y África del Norte en general, en Ucrania y Afganistán, y también sobre el plan de acción integral conjunto para limitar el programa nuclear iraní.
En lo que se refiere a la crisis en Venezuela, el canciller ruso destacó que Moscú aboga por dejarle al pueblo venezolano determinar su futuro.
Es muy importante que todas las fuerzas políticas patriotas de ese país se sienten a dialogar. A eso les llaman algunos países de la región en el marco del llamado Mecanismo de Montevideo. Y el gobierno, tal y como los dijo Nicolás Maduro, está preparado para este diálogo.
Mike Pompeo, al referirse al tema de Venezuela, afirmó que Washington quiere que el pueblo venezolano decida por sí mismo su futuro sin intervención externa.
Queremos que ningún país intervenga en los asuntos de Venezuela. Queremos que el pueblo venezolano tenga su democracia. Que el pueblo de Venezuela elija por sí mismo a su dirigente, ya sea Nicolás Maduro o algún otro, dijo Pompeo. Al mismo tiempo afirmó que Estados Unidos espera que Rusia no vaya a apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Sobre Venezuela, tenemos discrepancias. Esperamos que el apoyo ruso a Maduro termine, dijo.
Sergei Lavrov, por su parte, afirmó que las amenazas en torno al gobierno de Maduro, las amenazas pronunciadas por los representantes oficiales de la administración de Estados Unidos y también por el señor Juan Guaidó, que siempre recuerda sobre su derecho de invitar a la intervención armada externa, no tienen nada que ver con la democracia. A juzgar por los comentarios de Lavrov y Pompeo en la rueda de prensa, el tema de Irán estuvo entre los más debatidos durante su reunión. El diálogo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní crea confianza en que se puede llegar a un acuerdo sobre ese problema, declaró Lavrov.
Tenemos muchas divergencias al respecto. No obstante, lo que debatimos sobre el tema y el hecho de que sigamos discutiendo la situación provoca esperanzas de que con el apoyo de Rusia y Estados Unidos puedan lograrse ciertos acuerdos.
Lavrov destacó que Moscú y Washington continuarán además las consultas sobre la crisis en Siria, que abarcarán el proceso político y el retorno de los refugiados.
Dialogamos sobre la necesidad de cumplir al pie de la letra la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluye como uno de los principios fundamentales el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Siria, indicó el canciller ruso.
Lavrov mencionó entre las cuestiones relacionadas con la solución del conflicto en Siria, debatidas con Pompeo, la eliminación definitiva del terrorismo en el país árabe, la creación de condiciones imprescindibles para el regreso de los refugiados. Y antes de dar por finalizada esta reseña de la reunión de los jefes de la diplomacia de Rusia y de Estados Unidos, una cita más del secretario de Estado Mike Pompeo.
El presidente Donald Trump dijo que sus expectativas son las siguientes. Queremos mejorar las relaciones entre nuestros países, ya que esto redundará en beneficio de nuestros pueblos, y estamos haciendo todo lo posible para avanzar en esa dirección, dijo Pompeo en la reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que es necesario que el Estado ruso tenga los sistemas de protección del país de las armas hipersónicas antes de que aparezcan en otros países.
Todos sabemos perfectamente que hasta el momento no existe tal arma hipersónica en el mundo. Nadie, excepto nosotros, excepto Rusia, la tiene. Pero también entendemos perfectamente que en los países líderes del mundo, tarde o temprano aparecerán esas armas y será mejor para nosotros si es demasiado tarde para ellos, dijo Putin en una reunión con la cúpula militar rusa en Sochi, dedicada básicamente al desarrollo de las tropas aeroespaciales de Rusia. El jefe del Kremlin indicó que Rusia debería obtener los medios de protección contra este tipo de armamento antes de que el arma hipersónica se ponga en servicio de combate en otros ejércitos del mundo. Según Putin, si los especialistas rusos trabajan de acuerdo con el plan y mantienen el mismo nivel de calidad, lo lograrán.
Además, el líder ruso dijo que considera la creación de novedosos sistemas de defensa aérea como una de las direcciones prioritarias para el desarrollo de las tropas aeroespaciales de Rusia. Señaló que esto se desprende del análisis de los conflictos militares modernos.
Asimismo, Putin expresó la necesidad de desarrollar activamente las tropas aeroespaciales porque con el tiempo su importancia solo aumentará.
El 12 de abril de 2019 se aprobó el nuevo concepto de desarrollo de la defensa aeroespacial de Rusia para el periodo que se extiende hasta 2030. Además, el líder ruso declaró que la retirada de Estados Unidos del Tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto, entre otros factores, debe tomarse en cuenta cuando se trata del desarrollo de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Es necesario tomar en cuenta los cambios de la situación política y militar en el mundo que tiene impacto negativo sobre la seguridad regional y global. Me refiero ante todo a la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto y también una serie de otros factores, dijo Putin al subrayar que todo esto empuja a Rusia a desarrollar los sistemas de armas perspectivos. El mandatario ruso instó a equipar a las fuerzas aeroespaciales de Rusia con los sistemas de defensa antiaérea más avanzados como los S-400 y los Panzer-S. Al respecto, destacó que las fuerzas aeroespaciales están equipadas con armamento moderno al 74%.
El 12 de febrero pasado, Estados Unidos suspendió sus obligaciones derivadas del Tratado INF, suscrito en 1987 con la entonces Unión Soviética, para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Los intentos de Estados Unidos de desplegar armas nucleares en Europa es la antesala de su uso posterior con el permiso de estados europeos no nucleares, declaró Sputnik, el director del Departamento de No Proliferación de la Cancillería rusa, Vladimir Yermakov.
Desafortunadamente, algunos países dependientes de Washington fingen que no ocurre nada o simplemente tienen miedo de siquiera pensar en lo provocativo que es en el siglo XXI en Europa de que se lleve a cabo los preparativos para usar armas nucleares a través de estados no nucleares, dijo Yermakov.
Según el diplomático, algunos países de Europa se ponen al borde de la catástrofe nuclear y la autodestrucción completa y resquebrajan el régimen de la no proliferación.
Yermakov afirmó también que Estados Unidos y sus aliados socavan asuntos tan importantes para el debido funcionamiento del Tratado de No Proliferación Nuclear como la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. La celebración de la conferencia sobre la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva en el Oriente Medio, así como la implementación consistente del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de Irán.
El analista político Pavel Shipilin comentó la situación.
Es de lamentar que la propia Europa se haga rehén a sí misma de la estrategia norteamericana de desvío del ataque de su propio territorio. El Teatro Europeo de Acciones Bélicas vuelve a cobrar prioridad. De tal modo, los norteamericanos tratan de matar dos liebres. Les inquieta la creciente competitividad por parte de la Unión Europea. Por otro lado, también les inquieta el creciente poderío de Rusia. De ahí que procuren desorientarnos, de desviar nuestra atención de los objetivos correctos a los periféricos.
Pero Rusia ya ha declarado que en caso de ser objeto de un ataque, el contraataque será, entre otros objetivos, contra los cuarteles generales, recordó Pavel Shipilin.
De modo que no le daremos la posibilidad de que nos engañen. Estados Unidos no debe hacerse la ilusión de que está bien protegida ni de su impunidad. Solo después de esto podemos hablar seriamente con ellos sobre el desarme, estima el politólogo ruso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. Más del 40% de los europeos está convencido de que Estados Unidos no es un socio seguro para la Unión Europea, según los resultados del sondeo de opinión realizado por el Centro de Investigación YouGov. Los resultados aparecen en varias publicaciones europeas.
Según señala Bernardo de Miguel, el autor del artículo Estados Unidos amenaza a Europa con represalias si impulsa en solitario sus proyectos de defensa, publicado en el diario español El País, más gasto en armamento sí, pero independencia estratégica no. Estados Unidos ha advertido por escrito a la Unión Europea de que sus planes actuales de defensa están poniendo en peligro décadas de integración de la industria de defensa transatlántica y de cooperación militar a través de la OTAN. Los resultados de la encuesta prueban que el más alto grado de desconfianza en Estados Unidos como socio seguro para la seguridad de la Unión Europea lo han patentizado los alemanes con un 68% de aprobación, mientras que el 29% de los europeos respondieron ni sí ni no a la pregunta. Solo el 17% considera que Estados Unidos es un socio seguro y el 9% tuvo dificultades para responder o no quiso hacerlo.
El 31% de los encuestados estima que China es una amenaza, mientras que el 28% no contempla ninguna amenaza y el 32% respondió ni sí ni no. Uno de cada 10 no sabía qué responder o no quiso hacerlo. El sondeo se llevó a cabo en forma online del 16 al 29 de abril con participación de 8.021 personas de 8 países: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y Hungría. Los resultados fueron comentados por el politólogo Alexander Konkov.
La tendencia era previsible, más aún sobre el telón de fondo de los cambios que en últimos años se están operando en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Todo empezó con la llegada al poder de Donald Trump, quien, en el contexto del cumplimiento de su eslogan electoral, que Estados Unidos vuelva a ser grande, empezó a someter a revisión, entre otras cosas, las relaciones con los socios europeos con la intención de encontrar, ante todo, ventajas para Estados Unidos, dijo Alexander Konkov.
Como resultado, las pautas anteriores con vistas a la amistad incondicional entre Estados Unidos y Europa quedaron en suspenso, destacó el experto.
Empezaron a surgir todo tipo de interrogantes referentes a los compromisos en el área de la seguridad, al respaldo de los productores nacionales en los correspondientes mercados, etcétera, etcétera. Al fin de cuentas, todas las pautas de otros años con vistas a la amistad incondicional entre las dos costas del Atlántico quedarán hoy en suspenso. Europa tiene contrarreclamaciones que hacer a Estados Unidos, lo cual se pone de manifiesto en las evaluaciones sociales, concluyó el experto ruso Alexander Konkov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Senado de Estados Unidos puede aprobar un proyecto de ley que prevé sanciones contra las compañías que participan en el tendido de tuberías submarinas. Ante todo, se trata del gasoducto Nord Stream 2. Escribe la revista norteamericana Foreign Policy, que alude a la copia de la variante preliminar al proyecto de ley.
De acuerdo con el documento, las personas que vendan o arriendan buques que participan en la construcción del Nord Stream 2 tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos. Además, sus activos en el país serán congelados. También se sugiere imponer sanciones a quienes ofrecen ayuda financiera, técnica y aseguran esos buques.
Se destaca que el proyecto de ley se difundirá a todos los buques que se utilizan en el tendido de tuberías a una profundidad de 30 y más metros para la exportación de gas ruso. De tal modo, las restricciones también pueden afectar a la construcción del gasoducto Turkish Stream.
El profesor de la Universidad de Moscú, Andrei Manoilo, comentó la situación.
Dicho proyecto de ley es uno de los instrumentos de presión sobre los europeos. En caso de que el documento sea aprobado por el Congreso, los europeos correrán grandes riesgos de pérdidas comerciales y financieras, dijo Andrei Manoilo.
El experto asegura que el motivo principal de la presión estadounidense contra los participantes del proyecto no reside, ni mucho menos, en la diversificación de los suministros de hidrocarburos a Europa por parte de Rusia.
El motivo principal consiste en que los norteamericanos quieren dejar libre los mercados europeos para vender su propio gas licuado a Europa. Pero los suministros de gas ruso entorpecen tales propósitos. O sea que semejante proceder de los norteamericanos se basa no solo en consideraciones políticas, sino también comerciales. Resume Andrei Manoilo.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Occidente presiona a Belgrado a causa de sus relaciones con Rusia y con otros países. Así lo declaró el ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dačić, en entrevista para el canal internacional de televisión Russia Today.
En ella señaló que introducimos la extensión de visados con China, Occidente se opone. Lo introducimos con la India e Indonesia, Occidente lo rechaza. Con Rusia, una vez más se opone. Es más, a Occidente molestan solo las situaciones cuando Serbia entabla las relaciones. Occidente no objeta cuando con China tienen amistad Croacia, Hungría, Alemania, apuntaba Ivica Dačić, añadiendo que con respecto a su país se aplican raseros dobles.
El jefe de la diplomacia serbia daba otro ejemplo. Alemania y países del norte de Europa pueden valerse del gas que va por la tubería de Nord Stream. En cambio, no corresponde que los serbios compren el gas ruso, puesto que influye negativamente sobre ellos. Eso es moral doble, subraya Ivica Dačić.
El diplomático explicaba que Serbia comenzó ya el tendido de 400 kilómetros del gasoducto Turkish Stream. El gasoducto ruso es la razón principal de las presiones políticas sobre Serbia. Sin embargo, nadie más ofrece gas a Serbia, subrayaba el ministro.
El politólogo Yuri Svietov expone su previsión del desarrollo de los hechos.
Pienso que la presión sobre Serbia solo va a aumentar. Occidente ha logrado por primera vez en la historia implantar el control sobre la península de los Balcanes. Casi todos los países de la península son miembros de la OTAN. Ha sido ya anunciado el inicio del proceso del ingreso en la Alianza de Macedonia del Norte. Formalmente están fuera de la OTAN Kosovo, aunque este sea ya un miembro fidelísimo de la Alianza y Serbia. El politólogo considera que van a retorcer las manos de Serbia por todos los medios y presionarla y provocar dentro del país procesos de toda índole a fin de que rompa los lazos, en primer lugar con Rusia y luego con China, indicaba Yuri Svietov.
El desenlace de esta confrontación depende, en primer lugar, de la postura de la población de Serbia, apuntaba el politólogo y explicaba.
Va a ser desplegado el ataque desde distintos puntos y será ejercida la presión. Y todo va a depender de si los serbios van a mantener relaciones normales con Rusia y con sus países amigos, o si va a llegar al poder otra generación de políticos que cierre filas con Occidente, como lo hiciera ya, por ejemplo, la dirigencia de Montenegro, concluía Yuri Svietov.
Desde Moscú, analizamos los temas más candentes. Nuestra meta es mantenerlo bien y objetivamente informado. Basta de falsedades. Hablamos de lo que otros callan. De lunes a viernes, en Radio Sputnik. El punto.
Esto es El Punto. En el oriente de Malasia, en la primera semana de ayuno del mes de Ramadán, del 5 al 7 de mayo, la policía local arrestó a un malasio, a dos musulmanes rohingya y a un indonesio. Esta célula, denominada Manada de Lobos, del movimiento Estado Islámico que integraban, fraguó ataques a centros cristianos, hindúes y budistas de veneración, lugares de ocio y contra una serie de altos personeros. Los detenidos confesaron que ellos habrían ultrajado el Islam o no dado muestras del apoyo suficiente a la fe.
La policía incautó 6 artefactos explosivos, caseros, armas de fuego y municiones. En Singapur fue detenido un empresario que patrocinaba esa banda malasia del Estado Islámico, creada en enero de este año. La policía declaró que estaban siendo buscados, como mínimo, 3 sujetos más vinculados a la planificación y preparación de actos terroristas.
El experto Alexei Drugov, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias, comentaba estos hechos, señalando.
Los islamistas de tendencia radical terrorista, luego de ser derrotados en el Oriente Próximo, están ahora retornando a la patria. Después de que el Estado Islámico fuera vencido en Siria y en Irak, ellos están dispuestos a tomar la revancha en casa. Los organismos policiales del país están tomando medidas adicionales para conjurar los riesgos del terrorismo, indicaba el experto. Analistas y sociólogos de Indonesia indican, por su parte, en Justicia, que el caldo de cultivo para el radicalismo islámico, incluidas sus manifestaciones terroristas, son los problemas sociales y la desigualdad en el desarrollo de algunas regiones. El gobierno de Joko Widodo está tomando ciertas medidas para elevar el nivel de vida de la gente, pero se trata de un problema profundo que no se resuelve rápidamente. Ello es válido también para muchos otros países.
En las condiciones del crecimiento de la amenaza del terrorismo en la región asiática, adquieren relevancia especial los esfuerzos internacionales conjuntos para prevenirla. China puede intensificar su aporte en la colaboración antiterrorista internacional, destacaba en entrevista a Sputnik el director del Centro del Sur de Asia, Chan Xiaodun, de la Universidad de Fudan de Shanghái. A su juicio, dijo lo siguiente.
China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, puede hacer un aporte determinado en la creación de un mecanismo internacional contraterrorista. En la comunidad internacional continúa existiendo una diversidad de enfoques con respecto a la lucha contra el terrorismo. Estas diferencias no han sido superadas del todo, razón por la que es indispensable el perfeccionamiento ulterior en esta esfera, subrayaba el experto chino. Y añadía que en el combate al terrorismo han sido incorporadas muchas entidades regionales, en particular la Organización de Shanghái para la Cooperación. El potencial de estas estructuras no ha sido aprovechado por ahora del todo, aunque a través de estos institutos es posible coadyuvar a la cooperación regional en la lucha contra el terrorismo, concluye el experto chino.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.